Esta mañana empezamos una serie nueva en el libro de Malaquías. No sé ustedes, pero en mi experiencia no he escuchado mucho sobre Malaquías en la vida de la iglesia. En mis 52 años de vida, no recuerdo ningún sermón que he escuchado en el libro de Malaquías. Entonces, una pregunta natural que nos podríamos hacer es, ¿por qué Malaquías? Bueno, esta serie de sermones ha resultado de algunas necesidades prácticas. Bueno, al principio me había puesto la meta de hacer una serie este otoño del libro de Lucas. Entonces, como yo había planeado una serie de Lucas que entonces coincidiría con la Navidad, encontré que entre ahorita y el tiempo de la celebración de Navidad quedaría una sección, un tiempo a perfecto para poder estudiar el libro de Malaquías. Y podemos ver específicamente cómo es que Malaquías promete muy específicamente la venida de Elías el profeta, quien preparará el camino para la venida del Señor. Y podemos ver en Lucas capítulo 1, cuando se nos presenta a este Elías, o sea, a Juan el Bautista, quien anuncia y prepara el camino para la venida del Señor, el Cristo Jesús de Nazaret. Entonces nos podemos preguntar, ¿quién es Malaquías? Bueno, la verdad es que no tenemos una muy buena respuesta a esa pregunta. De hecho, muchos buenos eruditos, gente que ha estudiado la Biblia, están convencidos que no había ninguna persona como Malaquías. El nombre Malaquías simplemente significa mi mensajero o mi ángel. Entonces el argumento es que Malaquías no era realmente un hombre, sino un título de alguna otra persona. Entonces muchos han argumentado que este mensajero al que se refiere, o sea, Malaquías, es realmente Esdras o alguna otra figura que sea el autor real del libro. Esto es ciertamente posible. Sin embargo, todos los demás libros proféticos del Antiguo Testamento dan el nombre del autor al principio. Entonces, aunque Malaquías significa mi mensajero, pensamos que también podría ser alguna persona que sí se llamara Malaquías. Entonces, si no sabemos quién era Malaquías específicamente, podemos preguntar, bueno, ¿cuándo se escribió este libro? Y esto está un poco más claro. Casi todos los eruditos sitúan la escritura de Malaquías en el mismo periodo de tiempo. En el libro podemos ver claramente que fue escrito después del exilio en Babilonia, después de que regresaron los judíos del exilio, después de la reconstrucción del templo y después de la llegada de Nehemías para servir como gobernador de Judá. Muchos han estudiado y han visto que se señalan en este libro las preocupaciones espirituales que se pueden identificar con los problemas que se ven en Nehemías capítulo 13. Esto, como recordarán cuando estudiamos el libro de Nehemías, fue después de que Nehemías llegara, reconstruyera los muros de Jerusalén, revitalizara la adoración en la ciudad, pero luego regresará a Persia durante muchos años. Luego regresó a Jerusalén para encontrar a la ciudad y al pueblo en desorden espiritual, enfrentando los mismos problemas identificados en Malaquías. La mayoría de los que han estudiado este libro sitúan el libro justo en este momento del ministerio de Nehemías. Malaquías entonces sería un contemporáneo de Nehemías, sirviendo y ayudando a su ministerio en general. Malaquías entonces es el último libro de nuestro Antiguo Testamento en inglés por una razón. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Malaquías? ¿Cuál es su énfasis, su propósito teológico y pastoral? Para esto, vayamos directamente a los primeros versículos. Esta mañana examinaremos los versículos del 1 al 5 y los consideraremos en tres partes: una declaración, una disputa y una demostración. Entonces, primero tenemos la declaración. Malaquías escribe: yo los he amado, dice el Señor. Este es un propósito fundamental del libro, o sea, recordar al pueblo de Dios que Dios los ama, que Dios está con ellos, que no los ha abandonado ni desamparado. Malaquías declara aquí lo que constituye en gran parte el mensaje de las Escrituras para el pueblo de Israel: que el amor inagotable del Señor nunca cambia, que sus misericordias nunca se acaban, que son nuevas cada mañana, y que grande es su fidelidad. O, como se describen las palabras del Salmo 136, el amor inagotable de Dios perdura para siempre. Como veremos, el pueblo de Dios en los días de Malaquías estaba desanimado, estaba decepcionado y abatido. Habían caído en patrones de error, apatía y arrogancia. Y lo que necesitaban más que nada, y lo que todo cristiano necesita más que nada aún el día de hoy, es saber y creer que el Señor los ama, que el Señor los ha amado y que los ama para siempre. Esto es clave para la vida cristiana y es interesante notar que Jesús dice en Mateo 22 que el gran mandamiento, el mayor mandamiento de la ley, es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús añade, cuando describe esta ley mayor, que de este mandamiento dependen toda la ley y los profetas. Así que podríamos decir que toda la vida cristiana se resume en esto: amar al Señor, tu Dios, y al prójimo. De hecho, todo acto de obediencia, si es un acto verdadero de obediencia, fluye, al final de cuentas, de amar a Dios y al prójimo. Como el apóstol Pablo deja muy claro en 1 Corintios 13, incluso si realizamos actos externos de obediencia y servicio, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. El amor de Dios, o el amor a Dios, es la esencia de seguir a Dios. Nos lleva a la pregunta, ¿cómo amo a Dios? ¿De dónde viene ese amor? Bueno, déjenme decirles de dónde no viene. No viene del mandato o del mandato de amar a Dios. No amamos a Dios simplemente porque se nos dice que lo hagamos. El mandato legal de amar a Dios no produce el amor que se nos ordena. Si lo hiciera, solo necesitaríamos a la ley. La ley puede decirnos qué hacer, pero no nos capacita ni puede capacitarnos para hacerlo. Entonces, ¿de dónde viene este amor? Solo viene de un lugar, viene del amor que Dios tiene por nosotros. El apóstol Juan nos dice en 1 de Juan que nosotros amamos porque Él, o sea Dios, nos amó primero. El amor de Dios, es decir, el amor de Dios por nosotros, es lo que produce el amor de Dios, o sea, nuestro amor por Dios. Entonces, si realmente hemos de vivir para Dios, debemos amar a Dios. Y solo amamos a Dios en la medida que sabemos, entendemos y creemos que Dios nos ama a nosotros. Así que no debería de sorprendernos que la primera y fundamental declaración de Malaquías al pueblo de Dios sea que Dios los ha amado y que los sigue amando. Esta es la gran verdad de la que emana toda la fe, toda la vida de fe y obediencia. Así fue para ellos y así es para cada creyente hoy. La vida cristiana comienza con el amor que Dios nos tiene. Entonces la pregunta es, ¿usted verdaderamente conoce el amor de Dios? ¿Sabe usted que Dios lo ha amado? Pregunto esto porque a veces los creyentes de Dios pueden perder de vista este amor. Y de hecho así era como se encontraba el pueblo de Dios en los días de Malaquías. Vemos que esta gran declaración no fue recibida con fe y alegría, sino que fue cuestionada. Respondieron con dudas. Entonces llegamos a la segunda parte de la disputa. En lugar de decir amén, se resisten y preguntan, ¿cómo es que nos has amado? Entonces vemos la implicación. O sea, que ellos estaban diciendo que no creían que Dios los amaba. ¿Y por qué dirían esto? Bueno, debemos entender que el pueblo de Dios que vivía en Jerusalén en los días de Malaquías había estado en una especie de montaña rusa espiritual. Sus padres habían regresado del exilio en Babilonia. Por fe habían hecho el arduo viaje a Persia, de Persia a Jerusalén, y con mucho trabajo, aunque Jerusalén había estado reducida a cenizas, estos creyentes se atrevieron a confiar en el Señor y regresaron a Jerusalén con la esperanza de reconstruir la ciudad de Dios. Como parte de su regreso, reconstruyeron el templo de Dios y restablecieron el sistema de sacrificios con los sacerdotes levíticos, lo cual fue un gran logro. Años después, Esdras regresó y comenzó a enseñar la ley de Dios. Años después, regresó Nehemías. Trabajó con el pueblo Nehemías para reconstruir la muralla de Jerusalén, para repoblar la ciudad y revitalizar la adoración en Jerusalén. Bajo el liderazgo de Nehemías, renovaron el pacto con su Dios. Dedicaron la muralla y adoraron con alegría y estaban listos para un futuro nuevo y glorioso. Quizás incluso pensaron que el Mesías vendría pronto, que él restablecería el reino y que inauguraría una nueva y gloriosa era mesiánica. Todo parecía estar en su lugar. Pero entonces Nehemías regresó a Persia. Estuvo allá por mucho tiempo, por años de hecho. Las cosas se prolongaron, se pusieron difíciles. Los retos que enfrentaban el pueblo aumentaron. La decepción estaba en el aire, el desánimo y la duda iban en aumento. Casi se puede sentir la decepción del pueblo al leer este libro de Malaquías. Y su decepción los llevó al error, a la apatía e incluso a la arrogancia. Aquí en el libro es como si estuvieran diciéndole a Malaquías: oye, nosotros hicimos todo esto. Regresamos, reconstruimos la ciudad, la rededicamos, y sin embargo, Dios en realidad no ha hecho nada por nosotros. La vida sigue siendo dura. Seguimos siendo pobres, estamos rodeados de enemigos de varios tipos. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está la bendición? ¿Y dónde está Dios? No nos hemos rendido, tienes que darnos crédito por eso, pero estamos decepcionados. Entonces, ¿dices que Dios nos ha amado? Estamos en disputamos esa afirmación. ¿Cómo es que Dios nos ha amado? Y como veremos, esta no fue la única disputa del pueblo. Toda la estructura del libro gira alrededor de sus disputas. En 7 ocasiones diferentes, Malaquía hará una afirmación o declaración al pueblo. A veces será sobre Dios y a veces será una acusación en contra del pueblo. Y el pueblo la disputará. Dirán, ¿cómo es que es cierto eso? Esta es simplemente la primera y la más fundamental de sus disputas. ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Ha estado usted alguna vez en esa situación? ¿En una situación donde las pruebas y tribulaciones de la vida, las decepciones y los desalientos le han hecho cuestionar cómo es que Dios realmente le amó o le ha amado? Y esto nos lleva al tercer y último componente del texto, la demostración. En los versículos del 2 al 5, el Señor, a través de su mensajero, a través de Malaquías, ofrece una sencilla demostración de que Él sí ciertamente ha amado a su pueblo. La demostración es doble. Primero dice, recuerden que había 2 hermanos y yo amé a Jacobo. Claro que esto se remonta al libro de Génesis, donde Dios eligió a Abraham de entre todos los pueblos de la tierra. Dios lo eligió y prometió convertirlo en una gran nación. Prometió bendecir a esa nación y de convertirlos a ellos en una bendición, que serían la gran fuente de bendición salvadora para todas las naciones. Y aún más específicamente, Dios le prometió a Abraham que sería su Dios y el Dios de su descendencia. Dios hizo su pacto con Abraham y con sus hijos. Y sin embargo, dentro de esa promesa de gracia, Dios tomó decisiones soberanas. Eligió que Isaac fuera el hijo prometido de la bendición abrámica y no Ismael, el hijo primogénito de Abraham. Entonces Isaac tuvo dos hijos, Jacobo e Esaú. Y como comenta Pablo en Romanos 9, antes de que nacieran o hicieran algo bueno o malo, Dios amó a Jacobo y lo eligió para ser suyo. Lo eligió para recibir la bendición que le había prometido a Abraham, para recibir la bendición de la salvación celestial. Dios amaba a Jacobo, y como vemos en la historia de Jacobo en Génesis, esto no se debió a que Jacobo fuera de alguna manera hermoso, simplemente porque Dios eligió amarlo. Pablo dice en Romanos 9 que fue para que el propósito de Dios en la elección permanecería. Dios amó a Jacobo y lo hizo de bendición. Lo bendijo con 12 hijos que se convertirían a las 12 tribus de Israel. Y a través de estas tribus, Dios eligió a la nación de Israel para que fuera suya. Los amó como su posesión más preciada. No porque fueran tan hermosos, porque no lo eran, pero Él decidió amarlos simplemente porque fue lo que decidió. Esto es lo que declara con tanta valentía en Deuteronomio 7, del 6 al 8. Eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser su pueblo especial entre todos los pueblos de la tierra. No fue porque eran más numerosos que cualquier otro pueblo que el Señor los amó y los eligió, sino porque el Señor los amaba y cumplió el juramento que hizo a sus padres. Aquí está la primera demostración del amor de Dios a su pueblo en los días de Malaquías. Él los eligió. Eligió a Abraham, a Isaac y a Jacobo. Los amó y eligió amarlos y eligió amar a sus descendientes simplemente por amarlos. Lo cual significa que los ama porque eligió amarlos como hijos de Jacobo. Pero entonces, para destacar este amor soberano que elige, Malaquías añade algo más. Dice, ¿acaso no es Esaú hermano de Jacobo? Sin embargo, amé a Jacobo, pero a Esaú aborrecí. Devasté su región montañosa y dejé su heredad a los chacales del desierto. Si Edom dice, estamos destrozados, pero reconstruiremos las ruinas, ellos podrán edificar, pero yo, el Señor, derribaré, y serán llamados la tierra perversa, y el pueblo con el que el Señor está enojado para siempre. Tus propios ojos lo verán y dirás, grande es el Señor más allá de las fronteras de Israel. Para que el pueblo de Dios viera claramente el amor soberano del Señor por Jacobo y sus descendientes, el Señor decidió comparar este amor con su rechazo soberano de Esaú y sus descendientes, quien eran la nación de Edom. La escritura es clara. Esta elección, este otorgamiento de sabor, de amor soberano a uno y no al otro, se realizó antes de que nacieran, antes de que hicieran cualquier cosa buena o mala. Simplemente fue para que Dios pudiera demostrar sus propósitos soberanos en la elección. Él eligió amar a un hermano sobre otro. Eligió amar a un pueblo sobre otro. Y la prueba de esto, dice el Señor, es que aunque en la providencia de la historia trajo destrucción y desolación sobre ambos pueblos, el pueblo de Edom, por la mano soberana de Dios, no podría reconstruir. No, él seguiría enojado con ellos, juzgándolos por su pecado y dejándolos bajo este juicio. Esto no es injusto por parte de Dios, pues Esaú y Edom merecían ese juicio. Pero Jacobo, o sea Israel, sí regresó y sí reconstruyeron las ruinas. Y esto no se debió a su rectitud, sino simplemente a que el Señor los amaba y los había elegido. Malaquías dice, mírate a ti mismo, mira lo que te ha sucedido, y luego mira a Edom, mira su desolación. No hay retorno para ellos, no hay reconstrucción. ¿Por qué crees que es así? ¿Porque eres mejor que ellos? ¿O más fuerte que ellos? ¿Más resiliente o más inteligente? ¿Son más numerosos? No, es solo por una razón, porque el Señor te ama y ha elegido soberanamente poner su afecto en ti de una manera que es distinta a la de ellos. Malaquías les está diciendo, mira al mundo más allá de lo que el Señor ha hecho, y con temor y temblor di, grande es el Señor más allá de las fronteras de Israel. Grande es su amor por nosotros, por su gran amor por nosotros no hemos sido consumidos. Otra cosa que podría decir Malaquías, le podría preguntar a Israel, ¿creen que has hecho algo o que han hecho algo por Dios? ¿Creen que han regresado, que han reconstruido, que han renovado el pacto? ¿No ven que solo hicieron estas cosas porque Dios soberanamente eligió poner su afecto en ustedes? Los amó y los salvó, rescatándolos de su propio pecado. Así que este es el comienzo de Malaquías. Una declaración, una disputa, la primera de muchas, y una demostración. Bien dirías, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Si eres cristiano esta mañana, tiene mucho que ver contigo. Porque verás, el amor soberano de Dios al elegir no se limita solo al Israel del Antiguo Testamento, sino que sus promesas a Israel se cumplen finalmente al elegir un pueblo para sí mismo de cada lengua, tribu y nación. El apóstol Pablo lo deja claro en Efesios 1. Que antes de que naciéramos o hiciéramos algo bueno o malo, de hecho antes de la fundación del mundo, Dios escogió a cada creyente en Cristo para que fuéramos santos ante Él. Luego, en amor, nos predestinó para ser adoptados por medio de Jesucristo, conforme al propósito de su voluntad. Esto es algo pesado, pero es muy importante. Si eres cristiano, si crees en Jesucristo crucificado y resucitado como tu Salvador y Señor, debes saber esto. Dios te eligió para ser suyo desde antes de la fundación del mundo. Él decidió amarte porque eligió amarte, no porque fueras más inteligente o más rico que alguna otra persona, sino porque misteriosa y soberanamente eligió amarte. Si te convertiste al cristianismo de adulto, debes saber esto. No fue porque eras más inteligente o perspicaz que la persona a tu lado, sino simplemente porque Dios te eligió y te amó desde antes de la fundación del mundo. Si naciste en una familia cristiana y nunca conociste un día en el que no creyeras que Cristo era tu Salvador, debes saber esto. Dios, desde antes de la fundación del mundo, soberanamente eligió amarte y hacerte tuyo. ¿Por qué te amó y por qué me amó a mí de esta manera? No lo sé. Solo puedo decir que te ama porque te ama. Y cuando mires al mundo con toda su incredulidad y hostilidad hacia Dios, no pienses ni por un instante que eres inherentemente superior moral y espiritualmente a cualquier persona que no crea. No pienses que eres salvo y ellos no, porque tú eres algo más. No, eres salvo porque el Señor decidió amarte. Te hizo suyo antes de la fundación del mundo. En la plenitud de los tiempos envió a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados. Resucitó a Cristo de entre los muertos para tu salvación. Puso todo su amor en ti y te hizo suyo. Todo para que conocieras su amor y lo amaras a cambio. Tú sabes que hay mucho acerca de las doctrinas de la elección y predestinación que no entiendo. Pero esto sí lo sé. El propósito principal de estas doctrinas no es alimentar la especulación, el debate ni la discusión teológica, sino alimentar el asombro, el consuelo y el amor. Es producir un pueblo que diga con lágrimas de amor, «Oh, Señor, ¿por qué me obligaron a escuchar tu voz y entrar mientras ellos estaban en su habitación, cuando miles hacen una elección terrible y prefieren morir de hambre antes de venir? Fue este mismo amor que se nos extendió a nosotros. Oh Señor, gracias por amarme, gracias por elegirme. No lo entiendo, pero ahora lo veo. Te agradezco y te amo. Entonces, estas doctrinas deben de motivarnos primeramente a amar a Dios, a estar agradecidos y de vivir esta vida de una manera agradecida. aunque la vida sea difícil, aunque esté llena de sufrimientos y de problemas, esta verdad nos debe de llevar a el agradecimiento al Señor por cómo nos ha amado. Debemos de estar agradecidos por este amor que mandó al Señor Jesús a vivir, a morir y a resucitar por nosotros. Y ciertamente no nos merecemos este amor. No hemos hecho nada para ganarnos este amor. Pero ciertamente el Señor nos los ha dado. Entonces, que el Señor nos dé a cada uno de nosotros un conocimiento de este amor, para que tengamos la gracia de sobrellevar las pruebas de esta vida, seguros en su amor y en su poder soberano.